fantásticas, Bradamante, el amor como pugna y como guerra, y Sofronia, el amor como paz. Pero bueno, este ser es raro, raro, raro. Pero para seres raros, los de la siguiente, que es la madre de todos los raros.
Más raro que Frankenstein, más raro que Solaris y más raro del caballero que no existe, el caballero inexistente.
Absolutamente. Es Los viajes de Gulliver.
Fíjate.
Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, un libro publicado hace casi 300 años, en 1726, que es alucinante porque lo lees y vuelvo a decir que es un libro que parece, se lee estupendamente y es divertidísimo. Tiene unas escenas muy sorprendentes. Una sátira política brutal y divertidísima, estructurada como un libro de viajes. Bueno, se ríe de los libros de viajes que estaban muy de moda entonces y nos lleva hasta lugares que todos ellos forman parte de nuestra cultura, pero también trata sobre cómo encontrarse a sí mismo mientras intentas perderte en tu mundo de fantasía.
Intenté levantarme, pero no lo conseguí. Me hallaba tumbado de espaldas y mis brazos y piernas, junto con mi larga y abundante cabellera, estaban fuertemente amarrados al suelo por ambos lados. Noté también varias pequeñas ligaduras por todo mi cuerpo, desde las axilas hasta los muslos.
Es que todo el mundo, yo creo que todo el mundo conoce dónde está Gulliver en este primer viaje.
Lilliput, ¿no?
Está en Lilliput, está atado, tumbado en la playa, y empieza a notar que hay, que empieza a notar como un cosquilleo encima del pecho, y incorpora un poco así la cabeza, porque tiene la cabeza también atada, y se da cuenta que está rodeada de seres diminutos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ocurren muchas cosas. Él no se adapta, no se puede adaptar a, aunque, bueno, demuestra que es buen tipo y que él no quiere cargarse a nadie y que no es un monstruo, digamos, pero claro, pues allí viven en una ciudad que está adaptada al tamaño de Lilliput, claro, con lo que es muy complicado para él, pues, relacionarse con ellos. Luego viaja a Blefuscu, que son los vecinos y enemigos, y bueno, y al final, después de vivir con los diminutos en Lilliput, un día ve a lo lejos una barca de su tamaño, una barca normal, logra reflotarla, se sube en su barca y se va. Pero llega a otra isla donde hay seres más raros aún.
El desánimo empezó entonces a hacer mella en mí, y al no ver nada con que saciar mi curiosidad, descendí lentamente de regreso en dirección a la ensenada. Pero cuando divisé toda la zona, vi que los hombres ya habían embarcado en el bote y que remaban desesperadamente hacia el barco. Iba a llamarles a gritos, pero de poco me habría servido, puesto que observé una gigantesca criatura que caminaba tras ellos por el mar con toda rapidez.
Ha llegado a Brodignac, porque los nombres son estupendos, todos los nombres. Brodignac, donde los seres son enormes.
Todo
es justo lo contrario, ¿no? Entonces, él es un ser diminuto, que de hecho llega y están segando un campo, y el tío se ve rodeado de seres gigantes con unas hoces enormes segando el campo, y piensa, bueno, o sea, me van a matar, pero primero porque me van a pisar.
Claro.
Pero al final le descubren y les hace mucha gracia. Y entonces, pues bueno, están muy bien las descripciones de cómo es la piel, ¿no? Porque ahora él a los de Lilliput les ve a todos con la piel como muy de porcelana, pero simplemente porque no los puede ver tan cerca. Pero en cambio a estos les ve como una piel rugosa, pero claro, porque les ve muy cerca, porque, claro, son muy grandes, ¿no? Entonces, pues aquí a Gulliver le enseñan y le muestran por todos los lados como un juguete de feria, ¿no? Y al final le explotan y el rey termina quedándose con él, y vive como en una cajita, que es como una habitación con todos sus lujos. Bueno, en realidad es una cajita que llevan de aquí para allá. Y un día esa cajita se cae al mar, se la coge un águila con sus garras, se la lleva volando, y cuando ya no puede más el águila, la caja cae al agua y le rescata un barco de seres normales. Pero como la historia no puede terminar ahí, les atacan unos piratas y vuelve a sufrir un naufragio. Y ahora, ¿dónde llega?
Observé acá y allá muchos en librea de lacayos que sostenían en la mano un mango corto rematado por una vejiga hinchada sujeta como un gallardete. Más tarde me enteré de que cada vejiga llevaba cierta cantidad de guisantes secos o pequeños guijarros. Con esas vejigas golpeaban de vez en cuando la boca y orejas de sus amos, práctica cuyo significado no pude entonces descifrar. Parece que la mente de esta gente está tan absorta en profunda especulación que no pueden ni hablar ni atender a lo que digan los demás si un agente externo no mantiene despiertos los órganos de la palabra y del oído.
Yo conozco unos cuantos así, gente que está tan pensando en sus cosas